Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por seguir poniendo las calles con nosotros en esta madrugada, una madrugada más. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles, es verdad que siempre nos gusta hacer patria, absoluta patria, de todos los avances que son marca España. Y resulta que la doctora Isabel Esaín García ha obtenido el premio a la mejor tesis doctoral del Instituto de Cambridge para la investigación del cáncer. Ojo. Y que justo hoy tenemos en nuestro programa. Isabel, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias, Isabel. Lo primero, felicidades por lo que has conseguido, porque ya empezar así yo creo que tiene mucha potencia. ¿Te sientes bien? ¿Estás contenta?
Estoy súper contenta. Cuando me llamaron para darme el premio casi no me lo creía, así que ahora mismo estoy en las nubes.
Qué bueno, qué bueno. Hay que decir, yo me dirijo a toda la audiencia, a todos los ponedores, que Isabel, la persona con la que estoy hablando, tiene tan solo 26 años. Ella es de Zaragoza y ha recibido un reconocimiento que se otorga a un estudiante de entre cientos. Bueno, pues Isabel se siente bien, lógicamente, pero yo quisiera saber cómo te sientes o cómo se siente uno al recibir uno de los mayores honores que puede tener un investigador dentro de su carrera, porque esto es algo por demás.
Esto es algo bastante importante y la verdad que, o sea, no lo puedo poner en palabras como de impresionante ha sido para mí recibir este premio, sobre todo porque, o sea, ahora mismo se ve la parte del reconocimiento, pero obviamente pues han sido muchos años de investigación, de horas de trabajo, de noches en vela en el laboratorio. Entonces, si ya verme entre los mejores y ver que mis ideas estaban siendo escuchadas y que se me estaba reconociendo, pues terminar el doctorado sabiendo que mi investigación va a tener impacto y que encima ha sido reconocida con un premio tan prestigioso en Cambridge, pues la verdad que es que aún estoy procesándolo, pero vamos, estoy muy, muy, muy contenta. Sobre todo por todo el trabajo que ha habido detrás.
Claro, es que te entiendo perfectamente, Isabel. Insistimos, tu edad son 26 años los que tienes, eres muy joven, tienes toda la vida por delante y la sociedad nos vamos a aprovechar de tus conocimientos y sobre todo de tu futuro, porque, claro, este reconocimiento que te han dado, que te han otorgado, pues es muy importante. ¿Tú consideras que eres la excepción entre cientos o es muy común encontrar investigadores de este calibre, investigadores tan jóvenes y tan bien preparados como tú?
Yo creo que hay investigadores muy jóvenes y muy bien preparados también. O sea, yo no creo que sea excepcional en ese sentido, pero sí que es verdad que me dijeron cuando me gradué de Cambridge que fui una de las más jóvenes de mi promoción y definitivamente fui la primera española y la más joven en recibir este premio. Así que, por mi parte, estoy muy contenta en ese sentido, porque sí que sé que llevo trabajando en el mundo de la investigación desde que soy pequeña, o sea, desde los 18, cuando empecé la carrera de bioquímica en Londres, ya empecé a meterme en un laboratorio y desde entonces no he parado hasta el día de hoy. Entonces, la verdad que yo estoy muy contenta por eso, porque sé que, o sea, yo no me comparo con el resto y además mis compañeros de promoción, o sea, sé que han hecho investigaciones que son fundamentales para avanzar también el conocimiento científico. Así que estoy muy orgullosa por mí, pero también muy orgullosa por ellos.
Se te nota en la voz, Isabel. Me encanta porque además lo transmites y es muy importante. Y hay que decir, fíjate que este programa que nos escuchan muchos cientos de miles de personas durante la madrugada aquí en la cadena COPE, pues también se animan con el saber que hay mucha gente muy bien preparada que se pone a investigar ni más ni menos que los genes del cáncer. Estamos hablando de algo que es complicado para los que no controlamos estos temas. ¿Podrías contarnos a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que también nos escucha y que desgraciadamente está en la lucha contra el cáncer? La gente está muy agobiada, está preocupada, no concilia bien el sueño y enciende la radio, enciende la cadena COPE, porque primero, aquí no hablamos de política y sabe que se van a llevar siempre algún mensaje positivo. ¿Tú podrías contarnos en qué consiste todo esto que estás preparando, que estás estudiando, que estás avanzando? Cuéntanos un poco.
Sí, por supuesto. Pues sí, es una lucha muy importante y te puedo garantizar que los investigadores contra el cáncer estamos día y noche intentando acorralar el cáncer desde todos los aspectos que tiene. Yo desde mi punto, yo soy epigeneticista y en lo que estoy muy interesada es en la regulación del genoma humano. Y lo que he hecho durante mi doctorado ha sido encontrar una nueva forma de regular los oncogenes a modo interruptor, o sea, encenderlos o apagarlos, cambiando su estructura. Entonces, a modo analogía, nuestro código genético es como el texto de un libro. Y entonces, en este libro tienes muchos capítulos y dependiendo de los capítulos que se están leyendo, pues la historia final puede cambiar. ¿Qué pasa? Que en alguna de las páginas pues tenemos errores tipográficos o, como diríamos científicamente, mutaciones genéticas. Entonces, con mi nuevo método, lo que he descubierto es que se pueden como doblar estas páginas y asegurarnos que los capítulos que no se están leyendo bien, pues que no cuenten para la historia final, y de esta forma asegurarnos que contamos nuestra historia bien, que a nivel científico pues es asegurarnos que la identidad de la célula es la que tiene que ser.
Qué envidia, por favor. 26 años tienes, qué preparación tienes y qué orgullosos estamos los españoles de que haya gente como tú. Te lo digo con el corazón y como padre, ¿no? Te lo digo porque mi hija siempre me pregunta, papá, ¿por qué no se acaba con el cáncer? ¿Por qué no se prepara una investigación potente? ¿Por qué no? Claro, mi hija es muy joven, pero si nos damos cuenta, hay gente como tú, ahí, Isabel, que os ponéis a estudiar. Tú este hallazgo, por ejemplo, ¿cómo llegaste hasta él? ¿Por tu cuenta, con algún equipo, alguna idea que te surgió? ¿Cómo llegas hasta ese punto?
Es una buena pregunta. Pues yo ya había estado trabajando con una técnica de ingeniería genética que se llama CRISPR, que además ganó el Nobel hace 4 años, y ahora estoy en el laboratorio de Jennifer Doudna, que fue a la que se le otorgó, y había estado trabajando en esto durante mis años de carrera. Y yo lo que me di cuenta es que había algo más allá en el tema de regulación del genoma, que iba más allá del perfil genético, o sea, las mutaciones o los cambios tipográficos que tuviera cada persona no determinaban al 100% cuál iba a ser la expresión génica. Entonces a mí se me ocurrió la idea de que igual había algunas ciertas estructuras que podríamos modificar en vez de intentar corregir todos los cambios tipográficos para cambiar la expresión del gen. Entonces, esto fue una hipótesis durante bastantes años de mi doctorado, hasta que empezamos a conseguir resultados y nos dimos cuenta que efectivamente había información genética que estaba codificada en forma de estructura y independientemente de la secuencia genética que tuvieras. Entonces, eso fue un momento de que se encendió la bombilla para todos, porque dijimos, esto puede ser una nueva dirección. Y efectivamente ahora he dejado Cambridge, pero mi grupo de laboratorio y otros internacionalmente están ahora abriendo también esta nueva dirección. Así que yo estoy encantada, porque siento que realmente esto puede tener impacto y que es una investigación que acaba de empezar.
Ahora mismo, por ejemplo, ¿cómo está la investigación de los genes? ¿Hay avances así últimamente que merezcan ser mencionados aquí en COPE?
Bueno, hay avances continuamente. O sea, qué en todas, bueno, las revistas científicas se publica algo prácticamente cada día. Sobre todo en el mundo de la investigación contra el cáncer, somos millones, o sea, mundialmente un montón de científicos. O sea, yo siempre digo que la cura para el cáncer va a venir de un esfuerzo común y colectivo, claro, de todos los científicos que estamos ahí. O sea, yo desde, joder, humildemente desde mi campo de la epigenética hago mi, joder, pequeña aportación, pero te puedo asegurar que muchísima gente y que todos los días salen descubrimientos nuevos.
Qué emoción, ¿no, Isabel? Que tú estés ahí metida, una chica de Zaragoza, que con 26 años que estés ahí metida. ¿No te parece que es algo como muy de llevar a gala que estás ahí metida?
Sí, la verdad que a mí, o sea, me cuesta creérmelo a veces, sobre todo ahora que he terminado el doctorado y acabo de empezar mi postdoctorando en Estados Unidos, en California. Estoy trabajando con la que ha sido mi mayor referente y exponente a nivel científico, que es la doctora Jennifer Doudna, que, como he dicho, se ganó el Nobel hace 4 años y que ha cambiado y está cambiando el mundo con CRISPR y con la ingeniería genética. Entonces, claro, para mí estar, o sea, ya verme entre los mejores y ver que mis ideas estaban siendo escuchadas y reconocidas ya era lo más, claro, pero ahora saber, claro, que estoy con mi mayor referente, que además es una mujer científico que ha cambiado el mundo y lo está cambiando, y tener la oportunidad de aprender de ella, trabajar mano a mano y también aprender de toda la gente que está en su laboratorio, que son los mejores en lo que hago yo, pues la verdad que es todo un lujo y estoy intentando disfrutar cada segundo y también aprender de todo el mundo.
Qué bueno. Isabel, ¿te da tiempo a divertirte? O sea, ¿escuchas reggaetón, por ejemplo? ¿Te
bueno,
da tiempo a ser una
un
persona normal?
Todo.
Porque para mí me parece que estás por encima de todos.
No, 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 para nada, para nada. O sea, yo soy una persona normal completamente y no estoy por encima de nadie. Y sí, claro, o sea, a mí me encanta divertirme, me encanta quedar con gente. Yo creo que es muy importante el balance que puedas conseguir. O sea, y sobre todo, o sea, yo en mi doctorado me di cuenta de que trabajando muchas horas de día y de noche, eso te puede consumir un poco. Entonces siempre digo, tienes que trabajar duro, pero tienes que encontrar el balance incluso aún más duro en ese sentido.
Qué grande,
y,
por favor.
Y nada, me encanta hacer deporte, ir a conciertos, o sea, toda una vida normal.
Bueno, me alegro. Isabel Esaín García, es una crack que está poniendo las calles con nosotros hoy, esta madrugada en la cadena COPE. En torno al descubrimiento que has hecho, Isabel, cuéntanos qué aplicaciones tiene para los ciudadanos de a pie. Es decir, ¿cómo nos va a afectar o nos está afectando tus descubrimientos, tus primeros pasos?
Sí. De momento aún no está afectando, pero lo que sí que tiene es mucho potencial, porque como decía antes, es una nueva línea, una nueva dirección que hemos abierto. Entonces yo siempre estoy, como científica, pues en la primera línea de la batalla, pues intentando encontrar como nuevas debilidades en el cáncer que podamos explotar, ¿sabes?, para acabar con él. Entonces, ahora, pues lo que estamos haciendo es expandir todos esos descubrimientos y estamos intentando ver cómo lo podemos aplicar, sobre todo porque esto, con esta tecnología no solamente la podríamos aplicar a enfermedades genéticas complejas como el cáncer, sino que además lo podríamos aplicar en principio a cualquier enfermedad que tuviera una base genética, porque lo que hace es operar como un interruptor, o sea, encender o apagar genes. Entonces, para enfermedades raras, para situaciones genéticas que actualmente no hay solución, yo creo que también vamos a conseguir llegar a bastantes personas.
Impresionante. Bueno, esto es un mensaje que doy a los ponedores, a la gente que nos está escuchando en ese momento, porque les voy a dar una pista de otra faceta que de momento Isabel Esaín García de momento no nos ha contado nada. Esto que estamos escuchando es el momento en el que estabas tocando la viola da gamba. Isabel, es que tienes una carrera muy polivalente, bioquímica y música, y quiero saber qué es lo que te llevó a interesarte por ramas tan dispares. ¿Por qué al final te decantaste por la investigación genómica y dejaste así la música como en un primer plano y la dejaste en un segundo o tercer plano?
Yo diría que la música siempre me ha acompañado y que la intento, o sea, no dejar de lado en ningún momento, porque, o sea, toco mi instrumento todos los días. Yo toco la viola da gamba, que empecé a tocar cuando tenía 7 años en el Conservatorio de Zaragoza, y desde que empecé, pues he continuado. O sea, como decía antes, para mí yo creo que el balance es fundamental y, sobre todo, veo muchísima conexión entre la ciencia y la música. Son las dos disciplinas súper creativas y yo siempre digo que tocar música es lo que me hace creativa en un laboratorio y que estar en un laboratorio también me influye positivamente para hacer música. Pero siempre he intentado continuar con... Esas son mis dos grandes pasiones y siempre he intentado continuar con las dos. De hecho, o sea, cuando tenía 18 años me fui al extranjero después de conseguir unas becas a estudiar a Londres porque quería estudiar ciencia y música. Y eso no era posible en España. Entonces me fui a Londres, donde estudié bioquímica en Imperial College y luego música en el Royal College of Music. Y he seguido dando conciertos y he estado activa durante el doctorado. Y de hecho, el año pasado gané unos premios internacionales de música organizados por el Royal College of Music. Y este año pues tengo hasta una pequeña gira organizada por Inglaterra a raíz de esas competiciones que gané para tocar con orquestas y también como solista. O sea que la verdad que estoy muy contenta porque dentro de lo que cabe intento compaginar las dos.
Es verdad, es que además estoy viendo que llegaste a actuar en 200 recitales por toda Europa, que has participado en importantes festivales de música antigua y en lugares tan emblemáticos como el Buckingham Palace. Ahí, por ejemplo, ¿qué se siente al tocar la música? Porque te digo que ahí tiene que sonar diferente todo, ¿no?
Sí, suena completamente distinto. Además, en Inglaterra tienen muchísimos instrumentos originales de 1600, 1700. Entonces, en los últimos años he tenido la posibilidad de tocar con instrumentos originales en sitios originales donde se estaban tocando. Así que eso ha sido una cosa increíble.
Bueno, yo tengo que decirte, Isabel, que a mí muchas veces la música de fondo me viene muy bien a la hora de prepararme los contenidos del programa, las futuras entrevistas que voy a hacer, las cosas que tenemos que preparar. Me organizo siempre con música de fondo. A mí me sirve para inspirarme y también para alejarme los problemas por los que esté pasando. Yo no sé si a ti te sirve también la música para inspirarte, no sé, en el mundo de la ciencia, de tus investigaciones, de tus objetivos. ¿Aprovechas la música también para eso?
Sí, por supuesto. O sea, para mí la música siempre ha sido fuente de inspiración y no solamente tocar. O sea, incluso cuando estoy haciendo experimentos en el laboratorio me pongo música Porque realmente eso es algo que activa el cerebro, es algo que
Claro.
te llena y que puedes disfrutarlo, pero además
Claro.
fisiológicamente se ha
Sí.
estudiado que sabemos
Sí.
que está
Sí.
activando todas las áreas del cerebro,
Sí,
que
sí, sí.
muy pocas actividades pueden hacer eso. Entonces yo creo que realmente escuchar música te puede cambiar, o sea, y puede cambiar también el mundo porque puede cambiar a las personas.
Desde luego que la música tiene usos terapéuticos y funcionan. Yo me he hecho una gira con Los Secretos por diferentes hospitales acompañando a niños con cáncer y la música les ha aliviado muchísimas
Sí.
patologías y les ha ayudado a, oye, a coger muchas fuerzas y sobre todo a recargar la esperanza, que también viene muy bien. Yo creo mucho en la música para todas estas cosas. Pero también es importante aquí, Isabel, que descubramos un poco más sobre tu faceta de científica, porque hay que decir a la audiencia que has participado en un debate bastante importante, Minds of the Future, con un panel de ni más ni menos que de científicos de infarto, ¿no? Nunca mejor dicho. Ahí,
Sí.
Isabel, ¿cómo se siente estar con la élite de la investigación?
La verdad que fue una experiencia increíble e inolvidable porque Minds of the Future es una, o sea, es un panel de investigación que se hace en Estocolmo todos los años y que se hace en colaboración con la Nobel Foundation e invitan a galardonados del Nobel de ese año para que debatan con jóvenes científicos que han hecho algún descubrimiento importante. Y solamente participan 5 personas en este panel. Entonces, claro, pues haber sido invitada para participar en ese panel pues fue increíble y además cuando estuve ahí estuve debatiendo con el profesor Maunji Bawendi, que fue el que ganó el premio Nobel en química el año pasado. Y estábamos delante de una audiencia de miles de personas, de suecos, de científicos reconocidos internacionalmente, que querían saber cuál era este tipo de conversación entre científicos que ya han hecho pues sus mayores descubrimientos y mayores aportaciones con jóvenes que están empezando a hacer sus grandes aportaciones y ver cómo podemos llegar como a soluciones globales a problemas actuales. Entonces fue una experiencia fantástica.
Desde luego que sí. Y luego llega el año 2023, porque ahí fue el año en el que escribiste tu primer artículo en una revista del calibre de Nature. Ahí, ¿cómo se llega a publicar en una publicación tan importante a nivel internacional? Porque claro, aparte tengo entendido que adelantaste parte de tu investigación por la que te han premiado, ¿no?
Sí, exacto. O sea, mi investigación por la que me han dado el premio está, parte de ella está publicada, el resto, o sea, sigue en proceso de publicación, pero ya se ha presentado por todo el mundo, gracias a mi supervisor de la tesis, Shankar Balasubramanian. Y sí, la verdad que publicar en ciencia no es nada fácil. Es muy complicado porque yo creo que hay un poco un complot de las revistas científicas que al final tienen que pagar los científicos para publicar y luego tienen que leer los lectores para leer. Pero yo la verdad que estuve súper encantada de poder haber publicado toda mi investigación hasta el momento en revistas de alto impacto, que sabes que van a tener su sitio en la ciencia internacional. Y además, o sea, también hacer mención a todos mis compañeros, porque aunque en mi investigación, o sea, me han dado el premio, porque fui yo la que tuve la idea y estaba tirando un poco del carro, digamos, también me han ayudado mucho y no ha sido para nada solamente un trabajo mío, o sea, ha habido mucha gente que me ha apoyado por detrás y estoy muy agradecida.
Espectacular, de verdad. Gracias por lo que haces. Y ya prácticamente para finalizar, Isabel, que no te quiero quitar más tiempo en la madrugada, que también tienes derecho a descansar como cualquier persona, has representado a la Universidad de Cambridge en la ceremonia de los Nobel en el año 2023. Me gustaría saber cómo fue la experiencia y cómo llegaste hasta ahí.
Pues fue una historia de verdad increíble, porque yo acababa de ganar un premio, o sea, completamente independiente en el Parlamento Europeo, en una competición que se llama STEM for Britain, donde se me dio el premio por la mejor investigación. Y ese año, pues Cambridge tenía la oportunidad de nominar a alguien para ir a uno de los congresos más importantes del mundo, que se celebra en Estocolmo cada año, y decidieron nominarme a mí. Y luego los de la Nobel Foundation y Unga Forskare, que es la asociación de científicos jóvenes de Suecia, me mandó una invitación formal y me dijeron, te hemos seleccionado para que vengas a presentar todo tu trabajo y hagas ponencias durante toda una semana y terminarás pues siendo invitada a la ceremonia del Premio Nobel y también al banquete del Nobel. O sea, que fue una experiencia increíble porque de repente, o sea, yo pasé de estar escribiendo mi tesis el día de antes a estar al día siguiente o sea, rodeada de la realeza sueca. en el mismo sitio, hablando con premios Nobel, así que fue un momento de inspiración y me llenó pues de mucha alegría, porque obviamente pues me empecé a reflejar en todos los años de laboratorio, de cuántas horas he metido en la investigación. Entonces pues acabar pues de esa forma fue bastante acabar por la puerta grande. Y luego encima cuando me dijeron lo de el premio que he ganado ahora de la mejor tesis, pues ya ha sido, vamos, la guinda del pastel y estoy que no me lo creo.
Bueno, y a partir de ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos en tu carrera? Porque claro, no sé si tienes más proyectos en mente, si quieres seguir investigando o quieres ir más hacia tu vertiente musical, no tengo ni idea. Tienes tantas opciones que me tienes despistado.
La música nunca la voy a dejar, o sea, siempre voy a seguir con mis conciertos, es parte de mí. Lo que sí que me gustaría conseguir a nivel científica, ahora mismo estoy, o sea, sigo por la misma línea de trabajo, lo único que ahora, pues eso estoy haciéndolo en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, en California. Pero lo que sí que me gustaría hacer mucho en un futuro es, mi sueño sería abrir mi propio instituto de medicina personalizada y tratamientos de precisión en España. Ese sería mi sueño, a ver si, y de momento voy a trabajar todo lo que pueda para llegar hasta él.
Bueno, que no es poco. Pues Isabel, desde los estudios centrales de la cadena COPE, Carlos Moreno el Pulpo, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles y toda la gente que hace posible este programa desde el otro lado de la radio, la audiencia, te deseamos que vayas triunfando porque tu triunfo repercute ni más ni menos que en toda la población. Así que Isabel Esaín García, doctora del Instituto de Cambridge para la Investigación del Cáncer, Bioquímica y también Música, te deseamos lo mejor. Un abrazo enorme, Isabel. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.